Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy buen mediodía, querido público. Sean bienvenidos aquí a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Que hoy miércoles, lo saben bien, tenemos este espacio para, tal cual como lo nombramos, volver a pensar. Es este el espacio de los miércoles donde tenemos esta oportunidad de volver a pensar lo que ya desde el lunes hemos propuesto como conversación para estos días, sin dejar nunca de lado, porque lo saben bien, todo lo que desde el año pasado venimos trabajando. Nada está desligado y en ese sentido es por ello, pues siempre, digamos, siempre novedoso, siempre rico, también sorprendente lo que en cada conversación podemos nosotros seguir conjuntamente con ustedes, construyendo y creando. Este miércoles 10 de febrero, entonces, volvemos a pensar al respecto del sufrimiento, tema que hemos venido desarrollando el lunes, ayer martes, y hoy también volvemos a pensar al respecto de ello. Y entonces, para nutrir, para llenar y alegrar esta conversación, doy la bienvenida a mis colegas, comenzando por Valeria Reyes.
Hola, buenos días, feliz mediodía a todos. Pues un tema importantísimo, ya que pues el sufrimiento nos acompaña constantemente a los seres humanos en nuestra vida cotidiana, y bueno, es un tema que desde el psicoanálisis tenemos mucho que decir. Entonces es un gusto estar hoy con ustedes.
Así estamos, Vale, gustosos. Y en el caso particular tuyo, se me pasó a decir poscumpleañera, que sí. Ayer te celebrábamos.
Sí, fue un muy feliz cumpleaños, sobre todo pues muy apapachada por mis colegas, que siempre pues las felicitaciones y pues la calidez, ¿no?, que hay siempre de la gente cercana, y sobre todo creo que la comunidad que hemos hecho dentro del centro, que es pues muy cálido, entonces pues a distancia, pero sí recibí muchas felicitaciones y pues el cariño de todos. Entonces también por eso es un gusto estar hoy en Freudiana Radio.
Sí, bienvenida, Vale, como también. Y Omar nos deleita con el detalle pues cumpleañero.
Sí, muchas gracias.
Y démosle también una muy cordial bienvenida a nuestra querida colega Giselle Mendoza.
Ay, sí, pues yo también quiero decir feliz cumpleaños, Vale.
Muchas gracias.
Tan gran gusto poder festejarla, poder apapacharla, sobre todo por la calidez de persona que es, porque es una persona muy, muy discreta en su solidaridad, pero te hace sentir siempre acogido, resuelve y ella pretende que eso que ella aporta sea lo mejor llevado a cabo para que uno pueda de verdad sentirse respaldado, y eso es algo que, bueno, en una vivencia íntima con Vale, para mí, vaya, yo le estoy profundamente agradecida, y no solo, sino que es una mujer.
Dejó de escucharse.
Hola, hola, ¿me escuchan?
Hola. Sí, yo sí le escucho.
Que es una mujer muy valiosa, muy tenaz y muy decidida. O sea, en eso es algo que yo puedo admirar de mi colega Vale, y pues me animé a decírselo hoy públicamente.
Pues muchas gracias. No, muchas gracias, lo recibo con mucho gusto y bueno, son las cosas, digamos, que yo puedo decir hoy que hacen que uno pueda modificar cualquier situación de sufrimiento en un gusto por vivir y en una corriente amorosa con aquellos cercanos, ¿no?
No, y que no es cualquier persona que se lo dice, porque Giselle tiene la cualidad de ser muy aguda en la crítica que puede hacer de la verdad afectiva. ¿Sí? No se confunde. Es
Sí.
muy, muy aguda, descubre muy fácilmente cuando es un semblante de afecto y cuando hay un afecto verdadero.
Sí, eso es cierto, doctora. Creo que es también algo que apreciamos de Giselle en muchos sentidos. Siempre es muy contundente cuando nota que algo se está saliendo del redil. Y bueno, sí, yo me doy cuenta que en eso ella tiene un carácter y una pasión que yo también puedo admirar, pero que al mismo tiempo también nos hace llamados, a veces muy duros, pero bueno, pues es su forma, y en eso también yo siento un respaldo amoroso en relación a ella, porque inmediatamente cualquier cosa que ella siente que no va bien, muerde.
Exacto, exactamente. Hay una
Entonces...
palabra perfecta, muerde.
Sí.
Y hay unos que no aguantan la mordida,
Sí.
pero hay otros que reconocemos la importancia de esas mordidas de Giselle.
Claro, porque es un llamado a ordénese, ¿no?
Claro.
Hablando digamos del sufrimiento, algo que leía es que el orden y la disciplina vienen a ser también creaciones del ser humano precisamente para poder transformar todas aquellas posibilidades de sufrimiento que puede haber, sobre todo socialmente y en la relación con los otros.
Muy bien dicho, muy bien dicho. Creo que eso es algo que tenemos que considerar en este programa porque es necesario que nuestros radioescuchas sean capaces de disfrutar de ese saber, de ese conocimiento que nos brinda el psicoanálisis, sobre todo en una experiencia tan intensa como es el sufrimiento humano. Así es que sí, muy bien dicho.
No, y es justamente una gran entrada al tema de hoy, porque creo que, bueno, yo siempre apelando a la cuestión de los jóvenes, porque pues, sí, es lo que me toca y también lo que me convoca, y tiene que ver con que se ha, digamos, moralizado la rigidez que en algún momento ciertos sujetos pueden alcanzar mediante el orden, pero no se habla del beneficio del orden, del beneficio y del bienestar que le produce al sujeto el orden. Entonces, se ha creado como una panacea de una libertad, que no es verdad que exista una libertad en el desorden y en el no seguir las reglas absolutamente, de manera absoluta y de manera indiscriminada, porque justamente eso a lo que lleva es a sujetar a los sujetos a un permanente malestar, que era, formaba parte de lo que nos proponía hoy la doctora Vale, mi colega Vale, hablar del malestar producido. Y que bueno, ciertamente tiene que ver con prolongar la situación de sufrimiento o apostar a poder revivirla una y otra vez.
Claro, hablando de ese malestar, sobre todo Freud hace un trabajo excelente en el malestar de la cultura. Y él habla del sufrimiento desde una cuestión muy sencilla que yo la escuché y dije, pues claro que obvio, pero que son esos detalles en los que Freud repara y que nos abre un universo para poder reflexionar. Entonces, Freud parte de que el sufrimiento tiene que ver con algo esencial del ser humano, que es su cuerpo. Y tiene que ver con el cuerpo porque lo sentimos en el cuerpo, que son estas sensaciones que tenemos de displacer o de dolor, y que inmediatamente el cuerpo tiene una reacción ante este malestar. Entonces, partiendo de eso tan sencillo, pues uno puede ir dimensionando por qué el sufrimiento puede acompañar al ser humano, inclusive desde su nacimiento. Y que desde ahí empieza algo extraordinario que, bueno, la doctora regularmente lo menciona, pero que hay que saberlo dimensionar, de cómo el bebé es capaz, a través de su llanto, de modificar el mundo exterior. Y que en relación al sufrimiento, esto también toma otra perspectiva y otra dimensión. Porque desde entonces, ¿sí?, son las posibilidades del ser humano de poder modificar ese sufrimiento que puede empezar a sentir, ¿sí?, inclusive en ese momento del nacimiento.
Sí, yo pienso que algo muy importante es no olvidarnos que una dinámica psíquica, una dinámica de vida, de estar vivo, es precisamente que el sufrimiento se presente para que el ser humano sea capaz de crear formas de satisfacción, formas de bienestar, en función de que el sufrimiento nos acompañará por siempre. Pero hay que entender que esa es una dinámica propia de la vida emocional de los seres humanos, que no podemos prescindir del sufrimiento. Y que no hay nada que lo pueda quitar. Es como, digamos, nacemos con la posibilidad de gestar lenguaje. Y si nacemos en un ambiente de lenguaje, pues lo propio del ser humano es producir lenguaje. Exactamente lo mismo es. Desde el momento en que nosotros nacemos, nos tenemos que hacer cargo inmediatamente de la responsabilidad de estar en un bienestar orgánico para que sea el sustrato necesario para un bienestar psíquico. Ya hace mucho que existe esa expresión de cuerpo sano en mente sana o mente sana en cuerpo sano, para un lado o para el otro. También tenemos representaciones de otros pensamientos en donde, por ejemplo, en el círculo este del yin yang, hay un punto negro en lo blanco y hay un punto blanco en lo negro. Entonces, ni todo es blanco ni todo es negro. Hay algo que definitivamente está tanto en lo negro como en lo blanco, ¿sí? Y eso es poder presentar, pues, una dinámica. Ahora, no pensemos que la vida hasta ahorita, como la tenemos organizada y como la pasamos, como la atravesamos, porque es un tránsito, tiene que ser necesariamente, digamos, una felicidad, como a veces se imagina, sin que nada nos perturbe. No, pues eso sería, digamos, por lo menos no en este planeta.
Claro. Algo al respecto de eso, creo que viene a cuentas, porque Freud empieza a hablar, por ejemplo, de cómo la ciencia nos va proporcionando una posibilidad de poder evitar el sufrimiento, pero que al mismo tiempo, en estas creaciones y avances tecnológicos que hay, pues vamos también teniendo que lidiar con eso. Y a veces esos avances tecnológicos también van a producir un sufrimiento. Entonces, que sí, él dice, sí, tenemos muchos avances que ayudan. Por ejemplo, se crearon las posibilidades de viajar largas distancias a través de los barcos o del ferrocarril o inclusive el automóvil. Sin embargo, si eso no se hubiera inventado, ¿sí?, pues las personas cercanas a nosotros no viajarían, no los extrañaríamos y no tendríamos que hacer un duelo en la ausencia de ellos. Entonces, esto se va presentando, sí, podemos ir resolviendo el sufrimiento de alguna manera, pero también saber que de otra forma, a través de estas creaciones tecnológicas, pues también tendremos que vérnoslas con el sufrimiento que eso nos traerá y volver a crear algo para no quedarnos permanentemente en esas posibilidades de sufrir, que los seres humanos las podemos encontrar, bueno, en una variedad de cosas cotidianamente.
Sí, creo que justamente también es importante señalar, o sea, lo difícil que muchas veces puede ser para uno alcanzar en las posibilidades de reconocimiento que uno posee, el reconocer cómo uno gesta también su sufrimiento, gesta los caminos para que a uno se le devuelva algo fantaseado que le produciría sufrimiento y empieza a sufrir. Y estoy hablando de una situación que acontece mucho del lado de lo femenino. La producción en la fantasía de sufrimiento, bueno, no es una fantasía de sufrimiento, es una producción fantaseada que produce sufrimiento, y luego cuando hay un momento en el que la mujer se arranca determinadamente a volverlo, a pasarlo a la realidad, lo provoca, lo produce en la realidad y lo produce en contra de ella misma. Entonces, eso lo estuve pensando y creo que también hace falta apuntar cómo uno genuinamente produce sus caminos de sufrimiento.
Toca usted un punto muy importante porque hace Freud una diferenciación en el sentido de lo que usted está señalando. Nos habla de un sufrimiento que viene, que se siente en el organismo y que a través del organismo podemos crear cosas en lo físico, en lo material, para evitar ese sufrimiento. Sin embargo, de eso hace un traslado a la cuestión de lo psíquico, en donde ahí también se gesta un sufrimiento, pero que ya no tiene que ver con una creación en lo físico, sino con todas esas posibilidades que lo psíquico nos va a presentar, y por supuesto que una de ellas tiene que ver con la fantasía. Y que al mismo tiempo en esa fantasía, a través de ella, podemos resolver el sufrimiento, pero también, como lo acaba usted de mencionar ahorita, la posibilidad de crearlo.
Claro.
Sí, hay, por ejemplo, personas que vienen a la clínica y hablan precisamente de que viven aterradas porque no se pueden ni siquiera meter a bañar tranquilas porque temen que llegue un terremoto y las encuentre, las pille precisamente en el baño. Y entonces, ¿cómo? El hombre, el ser humano, cuando se desnuda, se siente completamente desprotegido. Y, digamos, se juegan ahí también situaciones de pudor, ¿no? ¿Cómo? Si voy a tratar de salvarme, voy a tener que salir desnuda, ajá, y tal vez enfrentar todas las miradas que se pondrán sobre mi cuerpo. Y entonces así va pasando el ser humano de una fantasía a otra, a otra, a otra, y se va produciendo todo un estado tortuoso, sin que nada de la realidad propiamente, ¿sí?, esté presente. Pero es cuando el ser humano es capaz de entrar a esa otra realidad que él fabrica para producirse una experiencia de sufrimiento que podríamos pensar que también de esa manera el sujeto alcanza un placer inédito. Y ahí estamos en la bronca de cómo el sufrimiento puede tener una experiencia de placer, por supuesto mórbido, pero de placer al fin inédito para el sujeto.
Sí, Sí, claro, por eso de ahí la propuesta que es muy libre en el psicoanálisis de hacerse cargo uno de todo lo que de todo lo que le acontece, o sea que finalmente la respuesta siempre amorosa del psicoanálisis frente a estas posibilidades del ser humano es: usted las ha creado, usted es dueño de esa situación, son su creación, son su producción. Sin embargo, también el hecho de que no tenga garantía esa posibilidad del psicoanálisis se debe justamente a que se tendría que hacer el sujeto una renuncia a esa satisfacción, no a la satisfacción que le produce el sufrimiento propiamente. Llegar a tocar esos puntos es de lo más álgido en el psicoanálisis. Llegar a tocarlo en análisis y llegar a que el sujeto lo asuma.
Exacto, sobre todo que lo reconozca, ¿sí? No podemos, digamos, operar en nadie que no acepte, ¿sí? Que eso es suyo, primero que nada, que es muy difícil. Que yo tengo un placer de hacerme sufrir. Ay, por favor, ¿de dónde sacan eso ustedes? Y ahí el analista calla. No. No pronuncia palabra, no dice absolutamente nada porque se da cuenta de que la oposición a aceptar semejante cosa tiene que ver con aquello que el ser humano puede aceptar y aquello que no va a aceptar nunca. Y que entonces el analista respeta aquella forma de sufrimiento que él solo se fabrica para obtener un placer mórbido de eso que él se fabrica. No hay, digamos, ninguna intervención del analista, como puede ser en el caso de las cognitivo-conductuales, que va a tratar de modificar esa conducta. El analista no. El analista siempre se detiene ahí donde el analizante, donde el sujeto no soporta la develación de este placer mórbido que él se construye para él mismo. En cambio, el psicólogo conductual, por supuesto que sí, porque bueno, en primer lugar ni siquiera descubren eso. Pero en caso de que se acercaran a ese placer mórbido, tratarían de crear todo un sistema de modificación de conducta en donde, pues, el método es vano. Cuando un sujeto dice no, es no. Cuando un sujeto dice, pero ¿de dónde caramba sacan ustedes eso de que yo obtengo de mi sufrimiento un placer mórbido? Que simultáneamente que sufro me es placentero, por favor, pero ¿qué locura es esa? Sin embargo, hay analizantes que dicen, ajá, sí, así es.
Sí, esto que dice la doctora Heiser es sumamente importante. En voz de Colette Soler, esta psicoanalista francesa reconocida, muy importante, había yo encontrado algo al respecto de cómo se aplacaba la manifestación del sufrimiento subjetivo y cómo hacia dónde iba apuntado desde la psiquiatría al etiquetarlo como depresión. Y entonces el brote de la depresión. Y hacía un trabajo fino al respecto, en tres líneas, hacía un trabajo fino al respecto de, nos da una dimensión de lo que en el psicoanálisis el analista se hace cargo desde el uso de la palabra y desde cómo va a usar y cómo va a ir determinando y cómo va a ir nombrando los malestares que atañen al sujeto de nuestro tiempo. Entonces, en eso también hay una importancia de qué lugar se le va a dar al sufrimiento del sujeto. Es decir, ¿Qué va a ser aquello? Lo que con las etiquetas psiquiátricas, y ahorita lo mencionaba muy bien la doctora Heisen, psicológicas, lo que no se aborda es justamente qué es aquello del cotidiano que ha venido a irrumpir y que ha alcanzado el alma de un sujeto en una irrupción que no ha podido ser resuelta por este sujeto. A eso apunta el psicoanálisis, en su manifestación del caso por caso, en su abordaje.
Y en su ética, es decir, ¿por qué ante la negación del analizante el analista guarda silencio? Porque no se trata de una modificación de conducta. Se trata del reconocimiento de que el sujeto en esa develación, él no está de acuerdo. Entonces se requiere que las cosas vayan transformándose para él, si él lo consiente, si él consiente la develación de ese placer mórbido a través del sufrimiento. Si no, no hay nada que hacer. Ahora, lo interesante es que cuando el analista guarda silencio, el analizante puede seguir en su elucubración de la negación y puede decir, no vuelvo más, porque esto definitivamente es una locura. Yo no voy a permitir que usted me enloquezca. No vuelvo más. Eso puede ser la razón de terminación de su proceso analítico. ¿Por qué? Porque primero muerto que consentir eso. ¿Y sí? Si no hay consentimiento por parte del analizante, no hay posibilidad de intervenir. Esa es la ética del psicoanálisis, pero no así la ética del médico que dirá, bueno, está de necio porque hay una disfunción en los procesos bioquímicos. Hay que darle un medicamento para que los procesos bioquímicos sean suaves, sean accesibles, ajá. Y lo podamos domesticar.
Exacto.
¿Sí? Porque los electroshocks y todo lo que la psiquiatría, digamos, ha ejercido para tener un dominio sobre la no aceptación del ser humano de una realidad que no quiere aceptar. Ah, no. ¿Cómo? Te abro en dos, te abro en cuatro el cerebro. Y veo en qué región del cerebro está la negación de esta realidad que tienes que aceptar, porque sí. Bueno, eso sería todo el desarrollo de la psiquiatría. Pero en el campo de la psicología, pues es la modificación de conducta. Entonces, por medio de estrategias y de cosas que vamos creando, yo voy a modificar tu conducta. La pregunta, digamos, es ¿con qué derecho? Si el sujeto es dueño de su psique, ¿con qué derecho el psicólogo conductista se autoriza a querer modificar la conducta? Bueno, con el derecho que le da el paciente de irlo a solicitar que lo ayude. Por eso, cuando hay sujetos que en la clínica analítica dicen no vuelvo más, eso se respeta. ¿Sí? Y uno no se queda llorando por el paciente que se va y que no nos hizo caso. ¡Ay, no!
No.
No, para nada. Entonces, he ahí las diferencias radicales del abordaje del sufrimiento humano.
Y me hace pensar, doctora, que de hecho bajo estas condiciones me parece que se han venido presentando con más frecuencia estos casos en la clínica psicoanalítica. Me estoy refiriendo a las personas que en la actualidad están muy sumergidas en esta dinámica tanto de la psiquiatría como de la psicología. Entonces, no permiten un lugar como usted, un reconocimiento, como usted ya lo señaló hace un momento, de su propio sufrimiento. Sumergidos en la dinámica psicológico-psiquiátrica, entonces se enfrascan en batallas por tratar de suprimir esa manifestación psíquica en ellos, lo particular de la manifestación psíquica. Aquello que, tomaré la palabra que dijo Gisela hace un momento, aquello que irrumpe. Entonces, decía que cómo de un tiempo para acá estos se han vuelto casi casi casos por excelencia de la clínica psicoanalítica, porque se trata de personas que ya hicieron un recorrido con el psiquiatra, ya visitaron a varios psicólogos, psicoterapeutas, ya fueron también al coaching, ya anduvieron en circo, maroma y teatro, y justamente en ese esfuerzo muy conductual de tratar de oponerse a aquello que irrumpe, llegando a la clínica psicoanalítica, se puede producir, como usted dice, doctora, el rechazo por parte del sujeto, o también las experiencias donde se abre esta posibilidad, en donde suelen decir que por primera vez han sido escuchados. También dicen, por ejemplo, cómo no saben, después de, incluso desde la primera sesión o un par de sesiones, dicen, no entendí o no entiendo nada, no sé qué pasó, pero me siento mejor. Entonces, ¿cómo se abre esta posibilidad de dar lugar a lo que paradojalmente se manifiesta en ellos de sus emociones y que tiene que ver con esto que va introduciendo, doctora, con el cómo del sufrimiento se puede hacer una satisfacción erótica y que la posibilidad de que eso empiece a tener un lugar, eso empiece a ser reconocido? Para los sujetos, en definitiva, sí se les va abriendo un universo muy distinto de sí mismos. Y al mismo tiempo, ahí, y que es digno de ser señalado, y fuertemente, una estabilización emocional.
Oh, sí, indudablemente. Es decir, tendremos permanentemente, como lo vemos, digamos, en todo lo que nuestro señor presidente va señalando de sus opositores, vemos, ¿sí?, cómo los opositores de López Obrador insisten en que, aunque se les demuestre que son corruptos, ellos desean ser corruptos. Y desean que muy pronto se acabe el sexenio de López Obrador para volver a instaurar la corrupción. ¿Por qué? Pues porque hay la esperanza precisamente de este sonso, nada más va a estar 6 años, no más. Entonces nosotros tenemos que insistir y insistir y insistir en todas las publicaciones en contra, para que cuando lleguemos nuevamente al poder, tengamos partidarios a favor de la enajenación de que lo que conviene a este país es la corrupción. Y volveremos a reinar. ¿Sí? Entonces, vemos, digamos, con mucha claridad que lo que se tiene que hacer en relación a toda esta oposición a la develación del psicoanálisis, que es lo que hace López Obrador, la develación de la corrupción, con ejemplos palpables, localizables, demostrables, siempre dentro de la ley, fuera de la ley, nada. Ajá. El psicoanalista, a través de estos medios, le devela a la comunidad que él puede ser justamente un atrapado por él mismo en satisfacciones absolutamente mórbidas, absolutamente distorsionadas, para sufrir, hay, como se dice, esa experiencia de sufrir como enano. Se supone que los enanos sufren mucho.
Y es que, bueno, con esto que dice, a mí me da pie a poder nombrar algo que Freud trabaja también arduamente en el malestar en la cultura, y que es precisamente estas imposiciones de la misma cultura que nos llevan a poder vivir estas experiencias de sufrimiento, pero que también han dado pie a la creación, ¿sí?, pues de una dinámica social que vivimos cotidianamente, y bueno, ahora de una manera más cercana, con esta posibilidad de López Obrador de hablarnos todos los días al respecto de su proyecto y de lo que él hace, ¿no? Y que yo escuchaba, pues justamente el día de hoy, cuando está dando cuenta del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, y pues que expone, ¿no? El proyecto anterior, que era un proyecto millonario, que definitivamente estaba destinado a ser una, pues a fracasar, precisamente pues porque no iba a soportar ni la estructura, ni estar, digamos, construido arriba del lago, ni nada de eso. Iban a ser, creo que, no sé cuántos miles de millones de pesos, ¿sí? Precisamente gastados en un proyecto representativo de la corrupción. Entonces, cuando él empieza a decir, bueno, yo desde la campaña les dije que si nosotros ganábamos, ese aeropuerto no podía seguir porque era un dinero, ¿sí? Que iba a ser un dinero tirado a la basura y que yo no iba a permitir que eso sucediera. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues empezaron a apurar en la construcción. Y entonces dijeron, bueno, pues ahorita rápido, hacemos el aeropuerto para que si este gana, ¿sí? No lo pueda detener y entonces ese proyecto se pueda concluir. Sí, y entonces, bueno, ahí se me hace simpatiquísimo, porque entonces estaban esperando que ese apresurarse para construir el aeropuerto me impidiera tomar la decisión de lo que yo había dicho desde la campaña, que eso no se iba a llevar a cabo porque era un proyecto representativo de la corrupción, un dinero invertido que no iba a beneficiar al pueblo, que iba a ser un desperdicio y que lo que ya está construido, que es el aeropuerto de la ciudad y además la Terminal 2, que fue una gran inversión en el gobierno de Fox, ¿sí? Todo se iba a ir a la basura. Entonces, cuando yo escucho a López Obrador hablar así, es esa posibilidad de exponer todo esto que nadie había hecho antes, ¿sí? Y que al menos a mí, cuando lo escucho, digo, híjole, qué padre que haya un sujeto que se atreva, ¿sí? Y que sí, justamente como el psicoanálisis lo hace, que al mismo sujeto le expone, ¿sí? Su sufrimiento, se lo expone, se lo devela y le dice, bueno, ¿y qué va a hacer usted al respecto de esto? ¿O qué va a hacer con esto? ¿Sí? Pues López Obrador, con este discurso y con estas revelaciones, pues finalmente nos lleva a nosotros también a ser activos en el sentido de pensar en todo esto y tomar una iniciativa de, bueno, ¿y yo cómo participo? ¿O yo qué puedo hacer? ¿O yo cómo puedo formar parte de esto que este hombre nos propone?
Sobre todo eso y de lo que no debemos de permitir como pueblo, ¿sí? Que la corrupción vuelva a ser la elección de esa otra parte del pueblo mexicano que ha vendido permanentemente desde siempre al país en función de los beneficios personales. Acuérdense cómo se logró que vinieran Maximiliano y Carlota. ¿Sí? Es decir, siempre ha habido sujetos que no les importa el país, sino el beneficio que ellos, por su posición, pueden sacar ventaja de este país, hundiéndolo en la, bueno, en la miseria psíquica más espantosa que produce la corrupción al pueblo que no puede defenderse de estos poderosos corruptos. Ajá. Que siempre, en la historia han estado presentes para hundir el país de la mejor forma para beneficio propio. Entonces vemos que el malestar en la civilización, el malestar en la cultura, Freud habla precisamente de cómo la dinámica del sufrimiento tiene que ver con todo aquello que se opone al bienestar general por satisfacciones absolutamente subjetivas, es decir, personales. Y eso lo presenta de una manera muy clara. Freud nos deja una herencia, para vernos a nosotros en esos espejos y poder tomar una decisión de cambio o una decisión ética o sorprendernos a tal grado. Cuando él dice hoy en la mañanera lo que costó el hangar para el avión presidencial, uno dice, bueno, pero ¿qué hacer con los 70 millones de pobres en donde hay muchos que ni siquiera pueden garantizar el placer de comer diario? Y estos mandan a hacer un hangar costosísimo. No recuerdo si dijo 1,000 millones de pesos.
Así es, doctora.
Mil millones de pesos. Amén de lo que costó el avioncito. Bueno, 1,000 millones de pesos para que entre mi avión. Para yo usarlo, pues, relativamente, porque no voy a estar viajando cada 8 días. ¿Sí? Entonces, ese despilfarro cínico y sinvergüenza en contra de los 70 millones de gente que no come diario, que puede no comer diario, verdaderamente es para horrorizarse, ¿eh? Sinceramente para horrorizarse. Tenemos que tomar tal conciencia para que cuando el sexenio de López Obrador acabe, no volvamos a ser nosotros los cómplices de volver a elevar la corrupción al poder. De que no sea la corrupción lo que nos vuelva a gobernar. Porque no cejan. Entonces están, digamos, tranquilos, calmados. Tú espérate, son 6 años, no hay problema. ¿Sí? Ya cambiaremos y la gente que está con nosotros esperanzada a que vuelva la corrupción a darnos lo que nos queremos quedar de bienestar o a lo que tenemos derecho y quitárselos de la boca al pueblo. Ajá. Ojalá el pueblo no lo permita. Ojalá que el pueblo. Porque miren, los que se oponen a López Obrador, por lo menos en este momento, son pocos. Pero siendo pocos, lo que él dice es una verdad de puño. Es que lo que los asiste es la hipocresía, el cinismo y la posibilidad del canalla, que nunca tendrá sentimiento de culpa. Nunca. Un canalla carece de sentimiento de culpa. Un sujeto que ha cometido faltas, pero tiene sentimiento de culpa, es un sujeto rescatable por él mismo, a no volver a incurrir en aquellas faltas. Pero un canalla no, ¿eh? El canalla no tiene sentimiento de culpa. Entonces, bueno, no permitamos que el sufrimiento de estos 70 millones de mexicanos vuelvan a quedar en manos de estos canallas, de estos estafadores. Hagamos el cambio.
Doctora, colega, si me permiten, daré lectura a los comentarios que tenemos ya de nuestro público. Bueno, y antes de decir, en la misma tesitura, doctora, de lo que mencionaba, el dato que dio el presidente también hoy al respecto de el costo previsto para la construcción del tren que va a ir de la Ciudad de México a Toluca y lo que sigue costando al día de hoy, que bueno, va a llegar más o menos al triple de lo pronosticado, y que son también de esos datos, de esas informaciones, pues que nos vuelven a poner en alerta de lo que usted bien menciona, de seamos, por supuesto, responsables de lo que queremos nosotros, para nosotros mismos como, como nación, como país. Y decía entonces los comentarios de nuestro público. Jorge Cesarino nos dice, un saludo desde Brasil, ciudad de Curitiba.
¡Ay, basura! Los brasileños, ¿sí? Son el país, para mí es el país del bienestar, de la alegría, del baile, del júbilo, ajá, y que pueden hacer del sufrimiento un carnaval.
Sí, y es, si no mal recuerdo, doctora, el primer saludo, el primer radioescucha que nos manda justamente información y saludo desde Brasil.
Sí, caray, qué lindo. Pero hay que decir fuerte y quedito, nosotros amamos a los cubanos, a los brasileños en especial.
Sí.
Nos escribe también Yesenia García Salgado y nos dice, buenos días a todos mis amados doctores, abrazo para todos, un abrazo especial a la doctora Valeria.
Ay, muchas gracias, qué linda.
Maripaz Hernández nos dice, buenas tardes doctores, gracias por todo lo que aportan. Leticia C. Magan dice, excelencia en sus temas y colaboraciones. Y gracias por conocer cómo el psicoanálisis ha cambiado mi vida, aunque empecé a los 59 años. Ana Lizeth Martínez nos dice, buenos días, saludos a todos los doctores. David Medrano nos dice, fui yo uno de esos analizantes que antes de llegar al diván, tuve un largo recorrido con otras clínicas psi. De tal experiencia, solo puedo concluir que la ciencia actual es grosera con la subjetividad. Y el último comentario hasta este momento lo hace Ana Elisa Galindo y nos dice, ¿cuál es la responsabilidad de quienes no pueden defenderse para salir de esa opresión?
Que no hagan nada. Que no hagan algo que puedan hacer dentro de esa opresión, porque la viven, la experimentan, pero también hay que decir que se acomodan. Entonces tienen que renunciar a ella. Y no les hace falta que lo concienticen. Eso es falso. El sujeto que lo vive y lo siente, lo sabe.
Bueno, a mí el comentario que me pareció muy lindo fue de esta mujer que nos dice, aunque haya empezado a los 50 y tantos, no retuve exactamente la cantidad.
59.
Porque es curioso, cuando uno entra en la dimensión de lo que el psicoanálisis le aporta a su vida, en esa libertad, y también en esa responsabilidad con uno mismo, creo que siempre a uno se le hace muy tarde el tiempo que llega a ese encuentro. Y podemos decir, aunque lo psíquico no hay tiempo en lo psíquico, pues cuando uno dimensiona de cuánto se ha perdido el tiempo que ha estado sin el psicoanálisis, añora el psicoanálisis desde antes de su aparición en su vida. Y eso es, pues, algo que muy bello que el psicoanálisis produce en los sujetos.
Y sabe que Giselle, también pienso en una cosa, que también conforme uno va adentrándose en la experiencia analítica, en su experiencia analítica, a mí me parece que también a uno se le devela cómo de alguna forma el análisis, por decirlo así, ya vivía en uno, cómo ya estaba en uno. Por cómo se nos van develando decisiones, posiciones, también posturas que uno ha venido construyendo a lo largo de su vida y hasta poder decir, a lo que voy con esto es poder decir que vaya, no hay, como bien lo devela Freud, no hay nada azaroso en el sentido de la llegada que uno hace al psicoanálisis. Claro. Digamos, ya estaba de alguna forma el camino preestablecido por uno mismo para llegar a su experiencia analítica.
Sí, eso me recuerda mucho una frase que la doctora Heiser usaba en las conversaciones, y que, bueno, en el momento en el que sea debido y volvamos a encontrarnos físicamente, será genial volver a escuchar ese "el psicoanálisis está en ustedes, el psicoanálisis vive en ustedes, nada más es cosa de sacarlo a la luz". Era muy bello escucharlo. Y bueno, ahora que se habla de la pandemia, creo que ha Algo que yo estuve pensando es que hemos padecido todos la pandemia, ¿no? Y han habido situaciones tal cual de sufrimiento producidos por la forma de muerte, por la forma de contagio, las tragedias del contagio masivo en una familia. Pero había algo, porque la doctora Heiser, cuando la escuché hablar del tema, de la propuesta del tema del sufrimiento, ella hablaba de de trascender el sufrimiento. Y bueno, yo aterrizando lo de la situación de la pandemia, lo que pensaba era que en algún momento me afectó mucho el mirarnos en una situación, pues hasta cierto punto apocalíptica, ¿no? Mirarnos en esa posibilidad de la muerte como una amenaza permanente, etcétera. Pero ya entrados en este otro año de encierro, ya entrados en este otro tiempo, también, por supuesto, después de lo propio vivenciado durante la pandemia, han habido cosas que nos han llevado a trascender la pandemia, a trascender las situaciones de sufrimiento que la misma pandemia nos empujó, nos produjo directamente o nos hizo mirar también, ¿no? Mirar hacia lo profundo. Entonces, creo que también hay que hablar de eso, de esa trascendencia, de cuando muchas veces puede depender o no de asumir el cómo uno se produce el sufrimiento, pero creo que más bien el poder trascenderlo tiene que ver con la vivacidad del espíritu.
Y es cierto, la vivacidad del espíritu es la que nos ha demostrado cómo la humanidad permanece y cómo supera y supera permanentemente, ¿sí?, algo que la amenaza en desaparecer. Entonces, no permitamos que los beneficios de la cuarta transformación desaparezcan después de que López Obrador entregue el gobierno al nuevo gobierno.
Uy, señor. No, no, pues no.
Estamos hablando del sufrimiento.
Sí.
Entonces seamos éticos, comprometámonos con no producir nuevamente el sufrimiento que la corrupción produce al pueblo, a esos 70 millones de pobres que son nuestra responsabilidad. Porque no somos canallas, porque como él dice repetidamente, no somos iguales.
Exacto.
Bueno, ¿qué más vale?
Pues creo que en la línea que estamos hablando de poder tomar una postura ética en relación a un compromiso social y a un compromiso que podemos hacer hacia los otros, podemos hablar de esas posibilidades en los seres humanos que sí implican un esfuerzo y que la persona renuncie a su mezquindad y pueda ser generosa y pueda considerar a los otros, que eso es algo pues que constantemente, pues la gente a veces se cansa o a veces no quiere o dicen, ay, es que qué flojera, pero que creo que en este tiempo que hemos estado en la pandemia, creo que hemos tomado una fuerza distinta en relación a muchas cosas que dejamos de valorar y que creo que al menos en mi caso y en la convivencia que hemos tenido nosotros como el centro de investigación, a mí me ha llevado a ver la vida de una forma muy diferente en relación a lo que ahora yo puedo valorar. Y como esos pequeños detalles que pueden producir una gran felicidad, perdón, y que de otra forma, de no haber estado encerrada en cuarentena con la amenaza de muerte, creo que no hubiera posi sido posible que yo valorara la felicidad que se puede encontrar en los pequeños detalles y sobre todo en una consideración y en una corriente amorosa hacia otros, ¿no? La simple llamada de buscar a alguien y preguntarle cómo estás, cómo te sientes, cómo vas en el encierro, ¿sí? Y que nos ha llevado a entrar en contacto con la vida afectiva de los otros, ¿no? Creo que como nunca antes, bueno, yo en mi vida nunca había vivido una situación de este tipo. Entonces, cuando yo leía en El malestar en la cultura, precisamente todo lo que los seres humanos somos capaces de crear, ¿sí? Pensaba, por ejemplo, en que Freud nos dice, bueno, admirar la belleza. Admirar la belleza es algo que a los seres humanos, cuando lo podemos apreciar, nos proporciona una gran felicidad, ¿no? Un detalle de poder mirar el color en una flor o de salir y respirar el aire o que nos dé el sol, ¿sí? Son cosas que nos llevan en ese momento a poder sentir una felicidad, ¿sí? Por esos detalles, la belleza, el arte, que son manifestaciones que los seres humanos hemos creado y que cotidianamente entramos en contacto con todo eso, ¿sí? Y que creo que independientemente del encierro y de las vicisitudes y las angustias, porque han sido angustias constantes de muerte, después de vivir eso, el que uno pueda salir y ver los árboles o las flores o inclusive sentir el aire, se empieza a valorar de otra manera y creo que nos lleva también a algo que a mí me pareció genial que Freud llama el buen vivir. Y que es una manera de poder salir de todo este sufrimiento a partir de una postura amorosa, apostar porque uno puede amar. Y que en esa situación él nos dice, bueno, cuando nosotros entramos en esa disposición amorosa, estamos vulnerables. Sin embargo, cuando uno apuesta por ese buen vivir, puede volver a tocar esos momentos de sufrimiento y sentirlo, pero volver a apostar porque esa posibilidad amorosa es posible. Y continuar.
Y continuar.
Eso, sí, claro. Y eso es tremendo porque viene de un sujeto, me refiero a Freud, que lo vivía, que auténticamente podía vivirlo de esa manera. Estaba pensando ahorita en la carta que le escribe a su hija Sophie, cuando su hija Sophie está esperando el tercer hijo, y las condiciones económicas eran muy ajustadas, iba a haber justamente todo un padecimiento por la llegada de este nuevo bebé, y Freud la había instruido en toda una situación de cómo podía evitar un nuevo embarazo. Después recibe la noticia de que ella efectuó el embarazo y le dice, tú creerás que estoy enojado y molesto por esto, pero no. Y le pone en unas palabras muy dulces de un padre amoroso, le dice, ¿no? Alégrate y recibe con gusto a este nuevo bebé. Es decir, ábrete a la posibilidad, ¿no? De que cuando uno se mira en cómo se ha producido una situación que le va a ahogar, que le va a estragar el alma, porque va a tener que sacar de sí mismo algo que no estaba dentro de su cálculo, pero sin embargo, uno apuesta ¿a qué? A latigarse con esa decisión que uno efectuó a pesar de que estaba intentando evitarla. Me refiero en este caso al embarazo, ¿no? Y hay muchas situaciones que uno dice, no, voy a evitar tal, no sé qué, tal y tal, y finalmente uno cae en que lleva a cabo tal acción que estaba procurando evitar, y lo que viene inmediatamente después es el autorreproche. Justamente lo maravilloso de esto y esto es muy importante para mí porque es, como lo decía en una conversación mi colega Vale, pues es nuestra vivencia con la doctora Heiser, es el ser humano que tenemos así en vivo y a todo color que efectúa, que es vida propia en ella, este bienestar. Y lo último que va a ser promover ese autorreproche. Curiosamente, eso está lejos de producirle, de alcanzar la felicidad. Y había una frase muy bella que la doctora me decía en algún momento, siempre hay una tendencia, ¿no?, a sancionar la felicidad alcanzada, que finalmente se alcanzó. Entonces, pensando en todas estas, pues intentos de amarrar al sujeto por otras vías, a veces más ilusorias, como pueden ser el coaching, que a veces le proponen al sujeto justamente un fortalecimiento del autorreproche. Se sirven del psicoanálisis para las revelaciones aberrantes que le pueden hacer a un sujeto y creen que de esa manera lo han tocado, lo han alcanzado, lo cual no es cierto. Y los sujetos se enganchan muy bien en estas cuestiones como del pare de sufrir, como el coaching. Yo he visto más de cerca la situación del coaching y es ejercer el autorreproche, es pasar por encima de él para ser aplastado por sí mismo. Y de esa manera, pues por supuesto que no hay una libertad, porque la libertad está en esa posibilidad del sujeto de transformar su vivencia de sufrimiento, que no sea el sufrimiento lo que lo determine.
Y en lugar de ello, Giselle, me parece que se abren mucho más las compuertas a hacer de ese autorreproche una nueva forma o una forma más intensificada de sufrimiento en el sujeto. Y la paradoja está, que es lo que siempre señalamos los analistas, desde hace rato la doctora lo viene señalando, la paradoja está en cómo en el autorreproche y en la intensificación del sufrimiento es simultáneamente la intensificación de esa forma erótica de satisfacción y
Exacto.
que en lugar de ello la posición del psicoanálisis es abrirle un espacio al sujeto a que éticamente se pueda hacer cargo de su forma de satisfacción perversa.
Claro.
Ya sabrá él si la modifica o no.
Exacto, sí.
Porque lo que se lleva a cabo nada más es el trabajo conjunto con el analista y el analizante, el analizante y el analista, es la revelación de esa verdad que está siempre en lo preconsciente, en la posibilidad de hacerse consciente. Entonces, bueno, esa revelación, el sujeto hará con eso lo que él decida, lo que él quiera. No hay mandato moral en el psicoanálisis.
Sí, justamente no. Ah, diga, Vale, diga.
No, lo que iba a decir es que no hay un mandato moral, sino que siempre se espera el paso que el paciente va a tomar, que el analizante va a tomar, en el sentido de que si en él hay un deseo que lo habite, entonces el psicoanálisis va a tener un eco y ahí sí se puede dar pues, las modificaciones que él esté dispuesto a dar. Pero creo que en esa vivencia, bueno, al menos yo como analizante, para mí el psicoanálisis cuando me devela todas esas posibilidades de sufrimiento y que yo me pude cuestionar, bueno, ¿qué vas a hacer al respecto? Uno encuentra ahí posibilidades extraordinarias que en ninguna otra pues forma ni de terapia, ni de coaching, ni de nada existen, porque realmente lo que se pone en juego es yo qué voy a ser capaz de hacer para poder modificar mi situación y realmente transformar este sufrimiento en algo que yo he anhelado. Y me parece que esa posibilidad solamente la encuentra uno en el psicoanálisis.
Así es.
Si me permiten, voy a dar lectura a unos mensajes que recibimos de nuestro público escucha. Lourdes Juárez dice, de no ser generadores de violencia y sufrimiento. Rosa Hernández nos dice, es esperanzador escucharlos. Gracias a todos y en especial a la doctora Silvia Heiser. Felicidades a la doctora Valeria por su cumpleaños. Abrazos cálidos.
Ay, muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy apapachada, muchas gracias.
Y por último, hasta este momento, también nos escribió Suling Roth y dice, un gusto escucharles con otro tema candente. Muchas felicidades y bendiciones, doctora Vale. Que la vida siga siendo generosa.
Gracias, gracias, qué linda.
Hasta ahí con los comentarios en este momento.
Pues que sí, vale, la vida siga siendo generosa.
No, sí, sí, sí lo es. Sí lo es. Este, ha sido, creo que para mí un cumpleaños muy significativo, porque a pesar de estos tiempos de aislamiento, me he sentido sumamente... pues querida y pues muy acogida y apapachada por mucha gente, por medio de mensajes, de llamadas. Este, creo que ha sido un cumpleaños muy rico porque pues yo me siento este, pues precisamente en una relación pues muy amorosa con gente muy cercana, con amigos, este, sobre todo, bueno, puedo decir de mis colegas, y que en esta situación de la pandemia creo que todos hemos sido muy solidarios en el afecto y hemos estado siempre al pendiente de todos, pero en mi caso puedo decir que es un cumpleaños muy significativo porque creo que pues después de muchos años y de mucho esfuerzo y de mucho trabajo en el psicoanálisis, me doy cuenta que lo que yo he hecho ha tenido efecto y que puedo disfrutar de las consecuencias de lo que yo pude crear en mi vida el día de hoy. Entonces, bueno, eso es de muchísima felicidad para mí y sí, agradezco plenamente las felicitaciones y estoy muy contenta.
Pues sí, justamente creo que todo esto tiene que ver con eso tan provocativo que la doctora decía, el atravesamiento del sufrimiento y lo que viene después de eso, ¿no? Lo que es posible después de eso, creo que ningún paso por el psicoanálisis es sencillo, es este, porque justamente va a tocar esas vivencias y nos va a llevar a revivirlas en palabra y muchas veces uno también las lleva al acto. Pero creo que esta plenitud de cómo la escuchamos, querida Vale, pues tiene que ver con lo que usted también ha podido y ha sacado de usted en ese atravesamiento de un sufrimiento, ¿no? Sin meterme más allá, sin decir nada más. O sea, es esa fortaleza que ese atravesamiento da.
Sí. Y eso es lo que queremos transmitir, ¿no?
Exacto. Sí, bien dice la doctora, eso es lo que queremos transmitir, esa posibilidad.
Sí, y creo que algo muy importante que también Freud trata en relación al sufrimiento es ese sufrimiento que se lleva a cabo en la infancia, ¿no? En la situación más vulnerable de los seres humanos, en donde estamos pues a merced de la madre y de la situación familiar, que es un sufrimiento muy particular, el que pueden vivir los niños en esa situación y que además trasciende porque ese sufrimiento en esa situación infantil puede permanecer, ¿sí? Pues hasta la muerte. Entonces, que también esa situación de sufrimiento que muchas veces podemos pensar que uno nunca se librará de eso porque es su familia, porque son sus orígenes, porque de ahí viene, bueno, que también es posible transformarlo y que a pesar de ser unas intensidades enormes que vienen de la dinámica familiar, de la dinámica de satisfacciones eróticas en una familia, pues es sí, nos desconectó.
Como que hubo un pequeño corte. Omar, ¿estará todo bien?
Sí, ya, no sé, me sacó de la llamada, pero ya los volví a conectar, ya están en el aire.
Ok, gracias, Omar.
Ah, bueno, entonces hablaba yo en relación a este sufrimiento en la infancia, pero que también desde el psicoanálisis vemos que hay una posibilidad, ¿sí?, de poder trascender ese sufrimiento. Independientemente que está asociado con una intensidad de la dinámica familiar, ¿sí? Y de esa relación que es muy importante tanto con la madre como con el padre. Entonces, lo que yo quería transmitir también es que pudiéndonos sentir atrapados en esa dinámica familiar, ¿sí? Pues no. También esas posibilidades de sufrimiento, con todo y la intensidad que generan, es posible trascenderlos.
Sí, indudablemente. De hecho, hay que hablar de los aspectos radicales. Hay ocasiones en que el sujeto en análisis descubre que lo más importante para él poder alcanzar una felicidad inédita, una no conocida, tendrá que romper de raíz la relación con su familia. Son muchos, muchos, pero muchos los casos que requieren de una decisión de ese talante. Por eso dicen, no vayas al psicoanálisis porque te van a obligar a divorciarte y te van a obligar a separarte de tu familia y te van a obligar a que vivas solo, como dedo, amargado, ido, más de lo que ya estás ahorita. Entonces, si quieres irte a perder a la familia, a la pareja, a los hijos y a todo lo que tú ahorita en este momento amas, pues ve a psicoanálisis, porque a eso te van a llevar. Y no es cierto, es que no es cierto. Brincos diéramos que pudiéramos hacer eso con la psique. Eso es lo que cree el psiquiatra a través de su pastilla. Y eso es lo que cree el psicólogo conductista a través de sus sistemas de modificación de conducta. Mas no en psicoanálisis, curiosamente, ¿no? Pero es verdad que cuando se le devela al sujeto de dónde viene la fuente permanente de su infelicidad, él es el único que puede tomar la decisión de cortar de raíz esa fuente de infelicidad. Porque llegan, digamos, a la clínica y se quejan sistemáticamente. Ay, doctora, ya vienen las navidades, ya estoy teniendo temor, angustia, zozobra, porque se van a juntar los unos con los otros, las nueras, los cuñados, ay, bueno, qué horror. Y va a ser una cena de negros. No va a ser una cena de felicidad, va a ser una cena de negros, es decir, todos contra todos. Y año con año repetimos lo mismo. Y es ahí cuando el sujeto se queda callado y a veces llega a decir, no sé si ahora tomaré la decisión de no volver más. Y uno se queda callado. Porque no es ni sí, ni no, ni qué bueno, ni bravo, nada. Usted lo dijo, usted lo dice, usted es el que a través de su palabra puede llevar a cabo una acción trascendente. Y luego hay ocasiones en que, ay, pero me voy a sentir muy sola, sobre todo las mujeres, me voy a sentir muy sola, ¿qué voy a hacer? Y uno se calla, uno se queda callado. ¿Por qué? Porque nosotros no damos consejos, porque nosotros dejamos que lo verbalizado caiga para el sujeto en una revelación para que pueda llevar a cabo una transformación si lo desea. Sobre todo, si lo desea. O puede afirmar más fuertemente la dependencia en el sufrimiento con su familia, con su pareja, con sus hijos. Porque hay hijos que torturan a los padres. También hay que decirlo. Entonces, pues así, así las cosas, ¿cómo ven?
Sí, en esto que dice la doctora, pues sí, ¿no? O sea, ¿cómo es tan fiel el psicoanálisis a que es el sujeto el que sabe? Que escuchamos también muchas veces decir, yo desde hace 2 años, hace 3 años quería venir, pero no me había decidido, no había, quería, pero no quería, no había podido, etcétera. Es decir, el sujeto sabe.
Sabe.
Sabe cuál es la fuente de su infelicidad.
Sí. Muy bien. Pues a
ver. Doctora. Les comparto más comentarios de nuestro público escucha. Giovanni Acuña dice, feliz cumpleaños, doctora Valeria, muchos años más de vida.
Ay, muchas gracias, gracias.
Mari Carmen Perrusquía Hernández dice, hola, hoy, buen día.
Hoy, un segundo, yo también mañana voy a cumplir años. Eso da mucha felicidad.
Sí.
Aunque no sea cierto.
Sí.
No, sígale, sígale.
Mari Carmen Perrusquía Hernández nos dice, hola, buen día, voy a poner en una pancarta que cubra el cielo con las palabras de la doctora, mi ser no está en tu decir. Estas palabras de la doctora son transformadoras, evita muchos sufrimientos. Ana Lizeth Martínez dice, feliz cumpleaños, doctora Valeria, que tenga un bonito día.
Ay,
gracias.
Ahí está, otra vez. No, una cosa es el cumpleaños y otra cosa es el poscumpleaños, y sin embargo seguimos en lo mismo. No, qué padre, Vale, qué padre. Yo mañana también cumplo años. Aunque sí es la verdad. Ajá. Adelante, Germán.
Sí, y el último comentario hasta este momento que hemos recibido viene de parte de Abigail González, que nos dice, buenas tardes, doctoras, muchas felicidades, doctora Valeria, por su cumpleaños. Espero la pasara bien con los suyos. Larga vida a usted y a sus investigaciones. Saludos cordiales.
Bravo, qué lindo. Órale, doctora, ándele. ¿Cómo se dice?
Gracias, muchas gracias. No, sí, sí, creo que es un reconocimiento que agradezco mucho, más allá de cualquier cuestión de vanidad, creo que pues me nutre en el alma, eso puedo decir.
Exacto.
No, y es algo muy lindo que estando los tiempos como están, tan aciagos, tan difíciles, se siga siendo algo que nos convoque el festejar al otro, el decir qué bueno que nos naciste, es decir, festejar la vida. Finalmente, con todo esto, no hay una amargura, al menos en la gente que nos escucha, sino es qué bueno que nos naciste, felicidades.
Sí, creo que eso es el valor, el ser valorado por el otro de esa manera. Es algo que uno puede recibir y que no tiene, pues sí, no tiene precio. Es decir, les agradezco mucho las felicitaciones y pues para mí eso el día de hoy sí es algo que me hace sentir, pues que sí puedo trascender, ¿no? Que eso es posible ahora.
Más te vale, más te vale, sí. Vale, que trasciendas.
Sí, no, y además, exacto, es un compromiso. Sí, es un compromiso, pero pues es un compromiso que yo quiero, que lo tomo amorosamente.
Y puedo decir, Vale, que es un compromiso de todos quienes hemos sido tocados por la doctora Heiser simultáneamente en su compromiso, que uno no está más para para cosas menores ni para mediocridades, sino justamente para el compromiso del sostenimiento de cada uno de nosotros como analistas de este proyecto, de nuestra palabra y de a través de ello, pues justo trascender. Por eso te decía hace un momento, vale, y más te vale en el sentido de
Sí,
trascender.
y creo que pues en todos la vivencia con la doctora es que la doctora no ceja, es siempre exigirnos y exigirnos lo que ella se da cuenta que todos somos capaces de dar. Entonces es constante, constante, y que cuando uno cree que bueno, ya alcancé algo, no, es de nuevo. Sí. Usted todavía puede dar más, ¿no? Y en una demanda de no ser mezquino, de no ser miserable y de no permitirse vivir en esa situación de sufrimiento nunca, porque uno tiene las posibilidades de transformar sus circunstancias. Y eso uno lo vive cotidianamente con la doctora Silvia.
Pues qué bueno, me da mucho gusto porque uno necesita oír, escuchar de viva voz si uno trasciende o no. Hay ocasiones en que yo siempre les digo a las mamás, bueno, y usted va y constata con su hijo, con sus hijos, con su hija, si el amor que dice tenerles les llega, porque si no, pues bendita comodidad, ¿no? Yo sé que los quiero y ya. No, 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 epa, 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 epa. No, ese puede ser una pantallota. Hay que ir a constatar si efectivamente lo que yo hago a mis hijos y por mis hijos, en ellos es una vivencia amorosa. En ellos hay una constatación de que, oigan, mi mamá ya se enojó, ya se enojó, ya no se enojó, ni le muevan. Porque ya saben que cuando se enoja, pero ni pío. Mejor esperemos a que se le baje y entonces ya. Y que eso mismo tiene que ver con el amor de los hijos a la madre y al padre, que pueden asumir y aceptar narcisísticamente que el otro tiene derecho a mandarlos al demonio en un momento dado, a no quiero saber nada de ustedes, y que eso vivencialmente no corta la corriente amorosa, sino que es por parte de los hijos el reconocimiento de que la línea de amor no se rompe por un estado emocional álgido, difícil, agrio, en donde no hay capacidad para estar, digamos, con ellos, con los hijos, en un bienestar, sino que los padres en esa circunstancia pueden retirarse y hacer, digamos, una ganancia de energía para poder resolver lo que lo ha puesto tan descontrolado, tan ansioso, tan angustiado, tan desesperado, y que no tiene en ese momento posibilidad de continuar la dinámica amorosa con los hijos. Pero cuando hay amor verdadero, los hijos dicen, shh, ahorita sí no, ¿eh? Ahorita sí no, porque mi papá está fuera de sí. Y más vale, vamos a acompañarlo. ¿De qué manera? No molestándolo ni con los permisos, ni con los fracasos, ni con danos de comer, ni llévanos a pasear, nada. Ninguna demanda. Pero eso los hijos lo hacen cuando aman a los padres, cuando no los atacan. Ni lo duden.
Pues estamos cercanos al término de la emisión del día de hoy, a unos 4 o 5 minutos ya para concluir. Y por supuesto, invitando a nuestro público a que mañana no se pueden perder la continuación de esta conversación, donde como buen jueves, tres mujeres psicoanalistas vuelven hablarnos desde lo cotidiano al respecto del sufrimiento. Y bueno, por hoy, ¿qué más al respecto del sufrimiento?
Pues yo diría que sí, el sufrimiento nos acompaña en la vida, pero que no estamos a merced de él y que cuando decidimos estar a merced de él, pues siempre será en el reconocimiento de que eso nos proporciona una satisfacción erótica. Entonces, este tema que hemos estado tratando del sufrimiento tiene que ver con la dinámica psíquica y con cómo los seres humanos somos capaces de hacernos cargo de esa dinámica psíquica que es una creación nuestra.
Exacto, que el sufrimiento no viene de gratis, sino viene con una satisfacción mórbida si nosotros lo perpetuamos. Y que entonces no hacemos ningún cambio. ¿Por qué? Porque con esa satisfacción torcida nos gusta vivir.
Claro, y que desde esa perspectiva no hay víctimas.
Eso sobre todo. Yo creo que lo que hay que decir es, no te escondas ni te refugies en el sufrimiento. De hecho, la gente en general no te lo cree, pero como ella hace lo mismo que tú, entonces se vuelve tu cómplice.
Entonces podemos mirar también la mascarada de sufrimiento que la mujer puede presentar y enarbolar sin hacerse cargo propiamente de cómo ella ha producido ese sufrimiento hacia ella. Es decir, ese poner el malestar en contra de ella.
Hay una frase que las mujeres muchas veces dicen en la clínica. Doctora, no lo puedo dejar. Si no puede, no lo deje. ¿Quién está demandando que lo deje? Bueno, pues de lo que yo vengo y me doy cuenta aquí. ¿Y qué? Eso no la obliga a hacer algo que tiene que ver con renunciar a la satisfacción que usted obtiene de ese sufrimiento con ese hombre o con esa mujer, porque igual se da en el lesbianismo. Ajá. Entonces, esas frases de no lo puedo dejar, y que los hombres también lo dicen. Es que no la puedo dejar, doctora, no la puedo dejar. Y sé que ella A, B, C, D, F, G, pero no la puedo dejar. Bueno, ya nada más como chiste. Ay, pues si no la puede dejar, averigüe si no lo embrujó y lo amarró. Vaya también a investigar, porque las mujeres son bien canijas. Con tal de tener ahí victimado a un hombre, van y le piden al brujo, oye, amárrame a este. Y son capaces de pagar a veces cantidades exorbitantes, ¿eh?
Sí.
Corre mucho dinero en la promesa de los amarres, como también en la promesa de los desamarres.
Los últimos mensajes que recibimos el día de hoy. Angélica López Gómez dice, feliz cumpleaños, doctora Vale, es un gusto escucharlas.
Gracias, gracias, muchas gracias.
Ya se está riendo porque yo mañana cumplo años. Sí.
Y el último mensaje del día de hoy viene por parte de David Medrano. El sufrimiento permanece en distinto grado hasta la muerte. A pesar de, vivimos en el mejor de los mundos. Para estar muertos tenemos la eternidad, a experimentar la vida con todos sus condimentos.
Ay, sí, estoy de acuerdo. Hay que ponerle la sal y la pimienta siempre. Que no falte.
Terminemos de salpimentar nuestro día este miércoles, volviendo a pensar cada uno de nosotros en nuestros espacios y reiterar que tenemos una cita el día de mañana, mañana jueves, tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, hablando del sufrimiento, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.